La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Once, cuatro minutos de la mañana, vamos a hablar de música antigua y de un programa extraordinario, el que comenzaba precisamente este fin de semana en Sevilla, el Festival de Música Antigua de Sevilla, que cumple nada menos que 42 años, el FEMAS, abreviado ahí es como, o así es como le conocemos, y Fami Alcai, músico, director de la Academia del Piacere, virtuoso de la viola de gamba, director del festival, está hoy con nosotros, nos hace los honores. Fami, ¿qué tal?
Buenos días, Jesús, ¿qué tal?
Rockero en sus tiempos.
Sigo, eso ah, no, eso no.
Pero
se
sigues con el rock.
Bueno, sigo amando el rock.
El rock. Pero no...
Ejerciendo ya no. Ejerciendo ya los pelos largos, pero ya está.
La estética.
La estética.
La estética. Fami Alcai al frente del FEMAS. En total creo que son 26 los conciertos.
Sí, aparte de lo que son los complementarios, sí son 26 conciertos.
Debe ser uno de los festivales más antiguos de Andalucía, o más veterano, la palabra antiguo, el más veterano, quizá el de Granada, ¿no?
Sí, digamos a nivel de festivales relacionados con la clásica, es uno de los más antiguos. Evidentemente, yo, Granada es más decano que nosotros.
Sí, sí.
Pero a nivel de música antigua, es el festival más antiguo de España.
Ah, ¿de España?
De España, sí. Uh-huh. 42 ediciones.
Uh-huh. Ayer estuvo, ¿tú estuviste el sábado o el domingo?
El sábado.
¿Y qué tal?
El domingo.
¿Tú que estuviste
el sábado
allí,
viendo
Maite?
A Lina Tour, a Música Alquémica. Maravilloso. Mira, este precisamente fue una de las piezas que tocaron, el Grosso Mogul de Vivaldi. Mira. Con una formación compuesta casi todo de italianos, Lina es balear, sí. Y también había el tiorba, el que tocaba el laúd, la tiorba esa o laúd, ¿que era una tiorba o un laúd? Que estuve discutiendo.
Eso es un laúd a tiorba o tiorba a laúd.
Es normal que tuviéramos duda entonces, ¿no?
Sí, es que a ver, todos estos instrumentos, digamos que todavía no había una estandarización, digamos, o sea que puede ser un poco de todo, ¿no? Ajá. Y él usa un instrumento que es una tiorba más pequeña, es un laúd grande, tiorba pequeña, tal. Con afinación, sí, sí.
Triunfó
sí,
mucho
sí,
pues, él.
Bueno, Yadran es el tiorbista que
¿de dónde
Yadran
es? Duncombe.
Yo creo que es inglés. Ajá. Creo que es inglés. Es ahora uno de los grandes nombres del laúd a nivel internacional.
Sí, ¿no? Sí, bueno, fue un concierto estupendo con sí, gran sí, triunfo. Sí, sí.
Bueno, entonces el arranque ha sido estupendo, ¿no?
Un éxito total.
Éxito total. Éxito total. Casi como.
Todos los conciertos llenos, el público encantado y yo creo que al nivel artístico ha estado de primera. ¿No?
Oye, cuéntame eso de la música en los coches de caballos.
Pues eso ha sido una idea maravillosa.
Que se salvó por los pelos, ¿no?
Se salvó por los pelos. Yo ese día que salí de casa, digo, madre mía, me parece que estamos en Santiago de Compostela.
Sí. ¿Vale? O sea, ¿a quién se le ocurrió lo de los coches de caballo?
Pues mira, eso ha sido una idea fantástica, ¿sabes? Porque tú sabes que el festival siempre ha tenido un poco de vocación de no quedarnos en nuestra cuevita de músicos de música antigua y tal, ¿no? Y estar ahí mirándonos el ombligo, ¿no? Entonces, esa idea del equipo de comunicación ha sido fantástica, ¿no? O sea, eso de poner músicos de música antigua, además haciendo cosas muy clásicas de la música antigua, en coches de caballo, que es una manera de relacionar un poco lo que es el patrimonio histórico sí. con la tradición sevillana y moverlos por Sevilla, llevarlos a centros importantes dentro de la ciudad para que hagan pequeños conciertos sí. y tal, pues la verdad que ha funcionado de maravilla. O sea, la gente estaba alucinada, ¿no? Viendo... No,
a mí me pareció la idea fantástica cuando nos llegó la programación, pero luego dices que aparte de la lluvia...
Sí, bueno, no llovió.
¿Lo permitió?
No llovió. La lluvia respetó justamente... La idea y bueno.
Y una manera también de reclamo, ¿no? Para acudir a los conciertos.
Exactamente, sí. Porque, a ver, es lo que te decía antes. Si nos quedamos con nuestro nicho, con nuestra cueva y tal.
Con bueno, nuestro público ya fiel, que es
claro,
bastante fiel.
A ver, sí. El festival es un festival ya muy importante dentro de la música antigua y tal. Pero yo creo en que todos los festivales deberían, por lo menos de música antigua, que es una música menos conocida, deberían hacer un ejercicio de apertura y de hacer que la música también llegue a otros públicos, ¿no? Y yo creo que desde el Festival de Música Antigua siempre se ha hecho bastante labor en eso, y yo creo que por eso somos de los festivales que más público tenemos en España, ¿no?
En total, ¿cuándo tuvisteis el año pasado? ¿Qué es el registro que tenéis?
No te puedo decir un número. No te puedo decir un número, pero sí que te puedo decir que estamos cerca del 90%,
el 90%. De ocupación. Sí. Cuando he ido, y alguno que iré, siempre están llenos. Por cierto, vais a cerrar también con otro gran espectáculo, como venís haciendo en los últimos años, Teatro La Maestranza, haciéndolo coincidir con el Domingo de Ramos, que es un día, mediodía del Domingo de Ramos, ideal para ir a un concierto.
Sí, sí, sí. Además, a mí es una de las ideas que más me gustan. La verdad que eso es uno de los grandes éxitos del matrimonio que estamos teniendo por parte del área de cultura del ayuntamiento y del teatro del Maestranza, ¿no? Sabes que el festival, la verdad que si miramos para atrás, hace, no sé, 20 años, era un festival pequeñito, era un festival que, no sé, o sea, su sueño a largo plazo era, pues, tener un día en el Maestranza, ¿no?
Sí.
Y ya ahora, pues, estamos teniendo como dos días, se están planteando igual también hacerlo más grande, ¿no? La implicación del festival con el Maestranza. Entonces, bueno, eso nos da muchísimo músculo. Y la idea esa de cerrar el festival, o sea, cerrar lo que es el Festival de Música Antigua, un Domingo de Ramos por la mañana, con un concierto muy relacionado con la pasión, haciendo spoiler de lo que va a pasar en la Semana Santa, en este caso, que hacemos la Pasión San Juan de Johann Sebastian Bach, y después salir del Maestranza y ver, no sé, amargura por las calles de Sevilla, me parece un plan
un planazo imbatible. Y además, a la hora que se sale, ya ese día habrán acabado las lluvias. Pero el año pasado hiciste la Pasión según San Mateo, ¿no?
El año pasado fue Mesías.
Mesías, fue el anterior.
El anterior fue San Mateo.
San Mateo, Mesías el año pasado.
Y ahora es San Juan.
Y ahora San Juan de Bach, que eso ya reconforta para todo lo que le espera después de la Semana Santa.
Exactamente.
Oye, Fami, háblanos de ese magnífico disco que has sacado con Academia del Piacere, Spine on Fire, que está teniendo mucho éxito, ¿no?
La verdad que está funcionando muy bien. Vamos, a ver, hemos ido a lo seguro, ¿eh? O sea, hemos jugado en casa, y yo siempre digo que este es un disco que ha sido resultado de muchos años de trabajar, digamos, un programa clásico nuestro, que era el Rediscovering Spain, que se lo grabamos hace, no sé, una piara de años ya. Y bueno, la verdad que ese programa, como un programa que toca mucho lo que es la improvisación y lo que es la, digamos, la recreación de sobre bajos y melodías clásicas, pues entonces, claro, se fue desarrollando, cada vez se iba distanciando más de lo que era la idea original, y al final pues dijimos, oye, en vez de hacer, o sea, hay que grabarlo en disco, y en vez de hacer un Rediscovering Spain 2, pues hicimos un Spain on Fire, que es un poco la visión esa del extranjero que tiene de lo español, ¿no?
Vaya título, ¿eh? España ardiendo, ¿no? España en fuego, ¿no?
Sí, pero es desde el punto de vista pasional, ¿no?
On Fire. Son 26 actuaciones, lo decíamos al principio, Fami, y la verdad es que llama la atención la cantidad de gente de distintos países, ¿verdad?, que están en esas formaciones híbridas, mezclas de gente, decíamos, ¿no?, que música alquímica dirigida por una balear, italiano, un británico, y eso es moneda corriente en las formaciones de música antigua.
Sí,
¿no?
Tienes que ver que la mayoría de los grupos no está conformada por gente de una misma ciudad, ¿no?, porque, bueno, o sea, afortunadamente o desafortunadamente, todos hemos estudiado, digamos, fuera de casa. Uh-huh. Todos, pero le pasa hasta a una persona de Berlín, que ha tenido que viajar a Basilea, estudiar en Basilea, tal. Entonces, ¿qué pasa? Que al final acabas conociendo gente de todos los lados, ¿no? Y es verdad que la masa crítica de los músicos de música antigua no es como la de música clásica. O sea, probablemente aquí en Sevilla tú puedes montar una orquesta con músicos sevillanos para tocar, Tchaikovsky, ¿sabes? Y lo hacen de maravilla, es un nivel altísimo. Pero
¿y la mayoría de los músicos antiguos de dónde vienen?
Pues,
¿de Centro Europa?
Hay mucho de Centro Europa, hay mucho de Centro Europa, hay mucho italiano. Italiano.
Esos italianos.
Los italianos están en todo. Pero a ver, es verdad que también ellos tienen mucha tradición de eso, ¿no? Claro. Entonces, pues, claro.
Hablemos de la semana. ¿Lo retomáis el programa, la programación de FEMAS, el próximo día 26?
Exactamente, el día 26, que ya no me acuerdo.
Flor Galante.
Flor Galante.
¿Quiénes son Flor Galante?
Eso es una cosa fantástica. A ver, nosotros en el festival desde hace ya bastantes años tenemos una beca que hacemos en conjunto con la Asociación de Amigos de la Orquesta Barroca de Sevilla y que, bueno, básicamente becamos a un chaval o una chavala todos los años para ayudarlos con su carrera, ¿no? Básicamente para impulsar un poco sus estudios, que normalmente pues eso, se van a Basilea o se van a Holanda o se van a París o algo así, ¿no? Este año tenemos a Guido, que toca en el festival. Entonces, normalmente le damos la beca, que es una cantidad importante, digamos, de dinero, que le ayuda un poco a moverse, y también le damos un concierto en el festival. Ajá. Pero este año es curioso porque ya nos llegaron propuestas de gente que habíamos becado ya hace unos cuantos años, ¿sabes? Con unos grupos profesionalizados totalmente y a un nivel tremendo, ajá, ¿no? Como es el caso de Flor Galante, que vamos a tener el día 26.
¿Dónde,
¿no?
¿Dónde actúan? En la iglesia.
Tocan la iglesia de San Luis de los Franceses.
Que es otro espacio maravilloso. Si alguien fantástico. No ha ido allí a escuchar música, pues que aproveche la ocasión, que busque la entrada ya, que no, que también tenéis ahí el...
Está agotado, yo creo que
ya, concepto, ya me
sí, yo creo que San Luis
sí, está porque allí no cabe. Bueno, pero hay más conciertos allí. Sí, Tasto sí. Solo, que está sí, el día 27.
Exactamente.
Los Pilares de Palestrina. ¿Qué es eso?
Bueno, pues eso, a ver, con Guillermo, con el director de Tasto Solo, pues la verdad que siempre le pedimos programa, digamos, para contextualizar un poquito la temática del festival, ¿no? Este año, como estamos celebrando en el festival los 500 años del nacimiento de Giovanni Perluigi Palestrina, que es uno de los padres de la música, pues, bueno, le pedimos a Tasto Solo que haga un programa, digamos, que no enfoque la figura directamente de Palestrina, sino que digamos que haga como un contexto del pre-Palestrina y de la música, digamos, que generó, digamos, el estilo de Palestrina, ¿no? Y estoy seguro que va a ser un exitazo porque, bueno, Tasto Solo es uno de los grupos ahora mismo más importantes que interpreta música medieval y principio del Renacimiento, o sea que...
Y luego no, tú que no. Venías, estabas sí. Un poco muy contenta de haber podido ver a la violinista que tú viste.
Sí, Lina,
a Lina sí. Tar. Leticia tú. Moreno es otra violinista
no, Moreno
que
es
viene el día 27, el día 28.
Sí, 28
el viernes.
Lina
Leticia ¿quién es Leticia Moreno?
Leticia Moreno es una gran crack del violín. Además, no viene de lo que es la música antigua. O sea, ella básicamente toca clásico, ¿no? Y lo que pasa es que viene con una propuesta bastante interesante sobre la figura de Bach,
sí. ¿Sabes?
Y desde un punto de vista más contemporáneo. Viene mezclándolo con música de Villalobos, con gente, digamos, que tuvo a la figura de Bach como centro de su creación, ¿no? Entonces, bueno, Leticia nos propone un programa magnífico y tú sabes que en el festival a nosotros siempre nos ha gustado, pues, como decía antes, no quedarnos con solo, o sea, teniendo 26 conciertos, ¿por qué no tener 4 o 5 que se salgan un poquito claro. De lo que es la...
El año pasado, ¿no? Pudimos disfrutar de Samuel Mariño en el festival, el contratenor, que hizo que salió con aquella falda espectacular. Y este año también hay contratenor, Manuel Ruiz, que nos presenta el primo uomo. ¿Qué es este, el primer hombre?
Bueno, pues es una... digamos que es un programa, un espectáculo que está... que gira alrededor de la música de Castrati. Uh-huh. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues...
Aquí está, mira.
Estamos escuchando, vamos a escuchar para que sepan de qué hablamos.
Manuel Ruiz. Estas voces tan raras, femeninas, en hombres, que tienen mucho éxito, ¿verdad?
Sí,
a la gente
sí,
le impresiona
sí,
mucho.
Les encanta, claro. Los contratenores como un gol seguro.
Sí. Bueno, cuenta que te habíamos interrumpido.
Bueno, que ese proyecto, la verdad que es un proyecto bastante interesante, porque viene con Manuel Ruiz, que yo creo que es una voz que todavía es poco conocida, digamos, en el mundo de la música antigua. El mundo de los contratenores, pero la verdad que canta de maravilla, para mí ha sido una revelación totalmente, y viene de la mano pues de Antonio Ruz, del coreógrafo y premio nacional, muy amigo mío, y que hace cosas maravillosas en escena, y también de Carlos Mena, que viene dirigiendo la orquesta. Entonces, bueno, yo creo que será un éxito asegurado.
Oye, los contratenores, eso es una... un talento natural, luego se la técnica y tiene que aprender y estudiar, pero tener claro, esa voz es que naces así.
Claro, hoy en día sí, antiguamente se,
se resolvía, había otra manera
se,
más,
claro, se resolvía
más
de,
drástica.
Claro, exactamente. Hoy en día ya como esa cosa no se usa.
Pero son pocos, ¿no? No
son pocos, claro, son porque poco. Tienes que tener, digamos, una voz pues que te acepte hacer el falsete bien. Y ahí, bueno, es curioso porque mira, Samuel Mariño, por ejemplo, es un sopranista natural, o sea, que no es una persona que digamos falsea la voz, sí, sino que es que tiene la voz así, ¿no? O sea, hay casos curiosos de que son...
Cuando habla también,
sí, sí,
¿verdad?
Sí, es soprano.
Sí, sí. Sí, sí.
O sea, ¿y suele cambiarle la voz a un contratenor, con el paso del tiempo o no?
Bueno, si tienes buenas técnicas vocales y eso, no tiene que cambiarle. Hombre, es verdad que cantar en falsete puede ser más agresivo para las cuerdas vocales, pero claro, cuando tienes buena técnica y lo haces bien. Mira, Carlos Mena, por ejemplo, el gran contratenor español, lleva toda la vida cantando en contratenor y no le ha pasado nada, ¿no?
Los públicos, aparte de la gente fiel, hablabas del Teatro de la Maestranza, la sede principal, diremos, es el Espacio Turina.
Exactamente.
Está en el centro de Sevilla. ¿Los públicos van cambiando también? Supongo que sí, ¿no? Habréis hecho pues ese pozo de gente fiel a la música barroca, a la música antigua, que va a todo, pero también hay público, se va renovando, ¿no?, en estos años.
Sí, 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 yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que el público, como te decía antes, yo creo que el festival ha hecho un trabajo bastante importante en ese sentido para atraer otro tipo de público, no solo el público nuestro de toda la vida. Tienes que pensar también que el festival tiene 42 años, o sea que nuestro público fiel es un público bastante importante. Nosotros cuando sacamos las entradas, digamos que notas los primeros 4 días, notas perfectamente que ahí tienes un público absolutamente fiel.
Una base. Está esperando, claro, el festival.
O sea que, ¿Y algún experimento que hayas hecho de fusión o de mezcla, a ver, de lo más contemporáneo?
Yo creo que de fusión este año pues está lo de Leticia, que yo creo que es uno de los proyectos así más, digamos, que se salen de la norma.
¿Pero ella viene con orquesta o...?
Ella viene con un grupo, un grupo además de solistas magnífico, maravilloso, o sea, es top total. Y la verdad que la propuesta, ya te digo, o sea, que es un poco eso, pues, tener una visión diferente de lo que es la música de Bach en este caso, ¿no? Y este año hemos sido un poquito más moderados. Es verdad que otros años pues hemos sido más agresivos, digamos, en este sentido. Pero bueno, siempre en el festival ha habido propuestas que se salgan de la norma, ¿no?
Fami, tú eres viola gambista, tocas la viola de gamba. Por curiosidad, ¿cuánto vale una viola de gamba?
Uy. Pues mira, si te compras una viola original, pues te puede costar cerca de 300 o 400 mil euros.
¿300.000 euros?
Una original, claro, pero lo que pasa es que original yo no sé cuánto.
Cuando hablas de original, ¿de qué tiempo estamos hablando?
¿Estamos hablando de una viola del siglo XVII o...?
Claro, es que todos los instrumentos que tocan barroco, música barroca, ¿son originales?
No, son copias la mayoría.
La mayoría son copias.
Son copias, claro, tú imagínate.
Habrá tu luthier especializado, claro, en copiar.
Si tú imagínate si todos los violinistas tuvieran Stradivari en su casa, pues...
Bueno, pero supongo que en esa época de Stradivari habría otros violinistas menos famosos, que menos cotizados.
Luthier,
¿no?
Dice sí, luthier. Claro, evidentemente. A ver, luthier, violines del siglo XVII hay muchos. De hecho, por eso valen normalmente menos que la viola da gamba, porque la viola da gamba... O sea, son instrumentos que han durado poco, que se han hecho menos que los violines, que tienen, digamos, menos historia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando encuentras una viola de repente, yo qué sé, inglesa del siglo XVII, bueno, eso puedes preparar ahí, pues...
Pero, por ejemplo, ¿las cuerdas siguen siendo de tripa o ya no?
Sí, sí, claro.
Las cuerdas tienen que ser de tripa.
La intención es que suene lo más parecido. Evidentemente, nunca nos vamos a tener ese sonido original, digamos, ¿no? Porque eso es una telequia, ¿no? Pero sí que es verdad que mientras más nos acerquemos a lo que se hacía en esa época, pues mira.
Pero una nueva cuesta más barata, ¿no? Si uno quiere empezar a tocar.
Sí, evidentemente. A ver, más barata, no sé, depende de qué viola te compres, de qué luthier.
¿Te va a comprar una viola?
Me está interesando, oye, eso me está
metiendo. A ver, una viola de gamba no es que te vayas a Sevilla Musical, yo no sé si Sevilla Musical, ¿no? Pues Sevilla Musical le diga, quiero una viola de gamba. Eso no es así, eso normalmente tienes que ir a un luthier y bueno, y tal. Aquí en Sevilla tenemos un par de luthieres magníficos, ¿sabes? Que venden aquí, venden fuera. Y la verdad que bueno, que hace un trabajo fantástico, pero, o sea, no sé, es un instrumento, una viola de gamba así profesional, que esté bien, está entre 15, 20 mil euros, más o menos una cosa así.
¿Y cuando uno se engancha a la música barroca? Supongo que en los conservatorios, ¿no? Uno llega al conservatorio, supongo que para ser, yo qué sé, con cualquier tipo de instrumento que te guste. Y luego, ¿por qué decide especializarse en este periodo ya, tan concreto de la música?
Ya no es una especialización, ¿eh? Antiguamente sí que era una especialización, es decir, un pianista tocaba y de repente conocía el chémbalo y se metía a estudiar chémbalo, ¿no? Uh-huh. O un chelista se pasaba la viola de gamba y tal. Hoy en día los chavales ya desde muy pequeños están estudiando los instrumentos antiguos. Uh-huh. O sea, bueno, yo tengo una amiga de mis hijas que está tocando la viola de gamba en el conservatorio, tiene 7 años. Uh-huh. ¿Sabes? Entonces digamos que ya se arranca directamente con los instrumentos de antiguos. Uh-huh. O sea, cosa de saltar del instrumento clásico a la antigua, eso ya pasó.
No lo digo por Dorantes, ¿no? Que se enganchó con el clave.
Sí, sí.
Oye, tú este año no haces nada, la Academia del Piacere no tiene nada.
La Academia del Piacere tenemos un ciclo al margen.
Al margen.
Hacemos un ciclo en mayo, que son 3 conciertos, y lo vamos a hacer entre Artillería, Alcázar, todavía no hemos
sitios también...
Sí, relacionado con el patrimonio,
siempre,
claro.
Sí, claro, porque siempre queda como tantas veces os hemos visto, ¿no?
Ya que estamos haciendo música patrimonial, pues...
Oye, pues que sea todo un éxito, que lo será seguro. Recuerden que el concierto que cierra, lo digo porque es en el Teatro de la Maestranza, donde más posibilidad hay de entradas, que tampoco son muy, muy caras con respecto a unos precios muy asequibles. Estábamos escuchando ahí de fondo pues la interpretación de La Pasión de San Juan de Bach, que será el cierre el próximo domingo de Ramos, día 13, para que, en fin, lo contemplen. Que es esa orquesta.
Sí, yo invito, la verdad que a todos los que quieran vivir un día especial de Domingo de Ramos, yo creo que esa sería la idea fantástica, ir a escuchar La Pasión, San Juan, leerse todo lo que va a pasar en la Semana Santa y después verlo y vivirlo en las calles, ¿eh?
Bueno, y luego ya tú te vas de vacaciones.
Yo ya las vacaciones ya las tengo, yo creo que ya para octubre, por ahí.
Pero ahora tienes suspendida tu. En este tiempo no puedes estar tocando por ahí, ¿no? Porque tú te mueves por el mundo.
Sí, bueno, algunas veces sí.
¿Te ha coincidido?
Una cosa, además de hecho, no, bueno, este año no. Uh-huh. Este año no. Yo intento siempre tener el festival libre de fechas, digamos, para poder atender el festival de mejor modo, ¿no? Pero, bueno, tú sabes, al final en esta profesión hay que estar toreando por todos los días, ¿no?
Bueno, Fami Alcaí, gracias por la visita. Enhorabuena por este excelente programa tan variado, con tantas posibilidades, a precios asequibles. Y precisamente vamos a terminar con La Pasión según San Juan, de Bach, que será lo que clausure este evento y esta serie de conciertos, que hay muchos. Ya hemos espigado algunos, pero todos tienen un atractivo.
Yo le diría a la gente que entre en femas.es.
Sí, es la manera más fácil.
Exactamente, que ahí tiene toda la información y directamente puede comprar las entradas y nada. Y que la música antigua... Es una música que sorprende mucho porque normalmente la gente se cree que esto es como si fuera a escuchar una ópera de Wagner, ¿sabes? Y no es así, es mucha música mucho más asequible para el oído.
Es deliciosa y lleva parecido a un estado de paz que a veces no lo tiene la música clásica. Bueno, gracias por la visita.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós.
Un placer.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.